Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a otro miércoles de Rocadictos, miércoles de Ciencias de la Tierra, que hoy día las mujeres nos tomamos el poder y le dimos libre a los chiquillos Daniel Díaz y Rodrigo Fernández. Desde acá, desde el Poder Femenino, les mandamos los saludos y les agradecemos la gentileza de haberse quedado hoy día en la casa. Está conmigo para hablar hoy día de mujeres que hacen ciencia. Le damos la bienvenida a la gran panelista que hace rato sus deberes de jefa académica la tenían alejada del programa, Valentina Flores. ¿Cómo estás, Valen?
Bien, contenta de estar de vuelta, aunque sea por este capítulo. No prometo nada, pero...
Por eso le hemos puesto los panelistas inestables.
Eso.
Creo y la que otra panelista... Mejor. Sí, po, y la otra panelista inestable, Macarena Troncoso. ¿Cómo estás, Maca?
Hola, Claudia, súper bien. Qué bueno estar reunida entre puras mujeres. Me encanta.
Cierto que entretenido, es como otra cosa. Además tenemos los panelistas visitantes, las colegas Michelle Ferrer y Daniela Cid. ¿Cómo están, chiquillas?
Bien, bien. ¿Y ustedes?
Hola, bien, también por acá.
Ahí las colegas. Y por supuesto la gran Camila Zúñiga, geóloga y encargada de redes sociales, también tiene un tremendo... También te voy a poner en la parte de panelista de visita.
Excelente. Hola a todos, un gusto estar acá.
Como siempre, chiquillos, tenemos varios temas, pero hoy día hicimos un cumpleaños desordenado, porque como somos nosotros y hacemos lo que queremos, entonces vamos a tener 4 bloques de conversación, 3 de los primeros con distintas mujeres que hacen ciencia, y para conocerles y presentarles vamos a empezar con Catalina Morales. Ella es doctora en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Estrasburgo y divulgadora científica. ¿Cómo estáis, Cata?
Hola, bien, bien, aquí. Un gusto estar con ustedes en un panel de mujeres. Me encanta.
Sí, pues es distinto, ahí como tiene una sensación distinta. Cuéntame un poquito, ¿cómo surge tu interés en dedicarte a la ciencia y cuál es como tu visión femenina de tu recorrido hasta ahora?
Bueno, mi interés en dedicarme a la ciencia es que soy bien curiosa en realidad. Soy bien curiosa, también tuve la suerte de pertenecer a una familia donde hacían que nosotros nos cuestionáramos todo. Entonces, por ejemplo, teníamos la suerte de poder estar en familia y decir en la mesa, oye, vieron la noticia de día, salió esto, ¿qué opinas? Entonces nuestra opinión siempre era tomada en cuenta y criticabas todo, entonces desarrollabas un pensamiento crítico súper fuerte. Y entre eso, mezclado con la curiosidad, está siempre el hecho de querer saber más, de querer investigar, conocer por qué pasan las cosas, y ahí nació como todo el interés por la ciencia en sí.
Y ahí, ¿tú crees que en tu familia, o no sé si son puras mujeres, o en el fondo el hecho de ser mujer o trabajar con otras mujeres, ¿ha habido, te da una percepción de diferencia o tú has hecho tu camino tranquila?
Mira, ¿sabes qué? Yo desde muy chica me di cuenta de que era mujer. porque resulta que uno cuando es pequeño igual como que no entiende muy bien estos roles de género. Que no era una construcción social, entonces como que cuando uno es chico es bien, hace lo que quiere, ¿no? Pero la sociedad te empieza a decir así como, ay no, pero quizás tú deberías poner la mesa y tu hermano ir a jugar. Entonces es como, pero yo también quiero jugar, y empiezas a ver estas pequeñas discriminaciones que van a lo largo de tu vida. Sin embargo, como tuve la suerte de tener una familia que siempre me apoyó en todo, entonces como que el ideal era que si tú quieras hacerlo y tienes la posibilidad de hacerlo, puedes hacerlo, ¿entiendes? Entonces nadie te puede decir lo que hagas o no. Entonces, dentro de eso siempre estuvo en mi mente, así muy, 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 muy metido. Y hasta que llegó un punto donde empecé a hacer cosas y me di cuenta de que la gente no me quería ir. Y ahí, en vez de tirarme para abajo, dije, no, paren, onda, yo sé dónde quiero ir y yo tengo que poder tomar esa decisión. Entonces, todo esto empezó principalmente cuando yo soy bombera, fui bombera, e integré los bomberos desde los 14 años. Y en los 14 años empecé como mi búsqueda por mi propia identidad, donde claro, mucha gente no le parecía de que haya una mujer bombera. No les importaba mi edad a todo esto, solamente que era mujer. Y cuando pasé a la ciencia y vi también algunas que otras limitantes en la sociedad y en otras personas también que te aconsejan mal, lamentablemente, fue como, ustedes no van a venir a decir a mí quién soy y qué hago. Yo hago lo que quiero. Entonces, en sí fue más que nada porque tengo una personalidad un poco fuerte y bien así luchadora, pero que logré llegar a este camino sin ningún problema y logré pasar sin ninguna experiencia increíblemente negativa. Pero bueno, fue mi experiencia. Yo sé que no es la experiencia de todas y también sé que ser mujer y estar en ciencia es complejo, no es fácil. Muchas de acá yo creo que se respetan con el hecho también. Y no solamente por los colegas, o por tus profesores, o compañeros de clase, sino también por la misma sociedad. Entonces me pasaba mil veces que me preguntaban, ¿qué estás estudiando? Y yo decía, geofísica. ¡Ah, educación física, qué lindo! Entonces eras deportista. Y yo decía, no, geofísica. ¡Ah, ciencia física! Entonces vas a ser profesora. No, a ver, es geofísica. Anda, yo literalmente estudio física. Y me decían, ¡ah! ¿Y eso no hay muchos hombres ahí? ¿No te sientes como sola? Entonces como que igual siempre están esos cuestionamientos durante toda tu carrera y no solamente dentro de la carrera en sí, porque también hay algunos que otros cuestionamientos, sino también afuera en la sociedad, o sea, como toda una sociedad que de repente no te deja avanzar mucho. Y eso es como lo que les pasa a varios, yo creo. Digo, cada uno tiene nuestra historia y con subidas y bajadas. Pero seguimos adelante.
Sí, disculpa, no es común que una mujer escoja estudiar geofísica. Es súper pequeña la masa de mujeres que se decide por esta carrera. ¿Cómo se te ocurrió escogerla? ¿Qué te inspiró?
Sabes que es muy fome mi historia. Yo en realidad no tenía idea.
No es cierto, ninguna historia es fome, me gustan todas. Cuéntela.
Pues es que yo en realidad no sabía qué estudiar, onda, estaba súper perdida. Me gustaba todo, quería saber de todo, no. Y resulta que tenía facilidades para la física y la matemática. Entonces yo dije, ya voy a pescar. Tomé todas las carreras que estudiaran en la Universidad de Conce, la Universidad de Chile y la Federico Santa María, que era mi objetivo en ese momento. Y tomé todas las carreras así, y dije, ya ves. Doctora, no creo, porque igual me cuesta mucho aprenderme los nombres de los huesos. Y así me salí una leyes, puta, y me pasé el rollo, ¿qué pasa si me toca defender a alguien que no lo creo mucho? Ya no, mejor no. Entonces me hace eliminar una a una y me encuentro que en la Universidad de Conce dictaban geofísica. Y dije, oh, geofísica, mira, me gusta mucho la física, encuentro que es bonita. Y siempre me he cuestionado acerca de los procesos que pasan en la Tierra. Como en Chile nosotros tenemos volcanes, terremotos, tsunamis, un montón de cosas. Me causó curiosidad, miré en Wikipedia, miré en internet qué es y dije, ah, sí, mira, podría hacer esto. Me gustaría hacer esto. Y ya siempre en la carrera, no hubo como más allá. Pero ahora pensándolo bien, si yo hubiese dedicado a hacer otra cosa, probablemente hubiese terminado haciendo ciencia al final. Bastante probable. Porque siempre he tenido como ese bichito de preguntarme el porqué, de intentar hacer algo más ahí, de buscar respuestas, que básicamente es lo que te transforma en científico. De hecho, todos los niños somos científicos al principio. Así que...
Oye, Cata, yo tenía una pregunta con respecto a lo que estábamos hablando antes, que nos estabas contando de que, bueno, uno a veces se mete en sitios donde no necesariamente te quieren o te reciben bien, y tú dijiste que parte de lo que te ayudó era tu personalidad, ¿no es cierto? Y te quería preguntar también, ¿cómo fue el rol o el apoyo, quizás, de tu familia o de tu grupo de amigas o amigos en esta como trayectoria? ¿Has encontrado como algo positivo, como que no fue tan importante? Me gustaría saber también, porque mira, si uno tiene como algo dentro, ¿no es cierto? Que en este caso tu personalidad, si el resto te está apoyando, si te está tirando para arriba, pucha, es mucho más sencillo. Entonces quería saber cómo te había ido con eso.
Sí, igual eso es como un punto muy importante. A veces uno dice como, ya, yo quiero, pero en realidad uno no está solo. Uno vive en sociedad y vive con gente que está alrededor. Y yo he tenido la suerte de tener una muy buena familia, ellos siempre me han apoyado. Yo soy la primera persona que se dedicó como a la ciencia en mi familia, yo nunca tuve un referente dentro de mi familia que dijera así como, ah, ya hay un científico, o de hecho, un máster o algo por el estilo. Yo fui la primera en que se dedicó a eso, y sin embargo mi familia, sin entender mucho cómo va todo este escalón de ciencia y cosas, siempre me apoyó. Incluso hoy en día me molestan un poco, me dicen, ya, pues ¿cuándo voy a terminar de estudiar y empezar a trabajar? Y yo les digo, pero si yo trabajo, mi trabajo es estudiar. Pero bueno, pero siempre hay un apoyo. Y también tuve mucha suerte, tuve muy buenos amigos, tuve una red de amigos muy buena. De hecho, yo, bueno, a ellos les debo todo. En los momentos donde uno flaquea en la carrera, porque todos flaqueamos en la carrera, todos estamos en la carrera pensando, ay, quizás no soy buena para esto, quizás debería salirme. Yo creo que a la mayoría de la gente le ha pasado. Ellos estaban ahí para apoyarme y tirarme para arriba nuevamente, y también para cuidarnos entre nosotros, que es algo súper importante. Por ejemplo, yo tenía la certeza de que si un día salía a carretear así con ellos, yo iba a volver a mi casa sano y salvo. Entonces, eso igual te da un relajo, entre comillas, y una red que, por ejemplo, no tienes que estar siempre pendiente de la gente que está alrededor tuyo, con cuidado y cosas por el estilo. Y eso fue vital, porque mi historia sería otra. No hubiese tenido gente que de verdad, en la cual yo podía confiar alrededor mío, y quienes siempre estuvieron ahí en mis momentos más malos y en mis momentos más buenos, para echarme para arriba.
Oye, Cata, y asociado a la pregunta que te hacía la Vale, siempre escuchamos la misma respuesta de varias mujeres que como que se imponen finalmente a su carrera, a sus compañeros, de que todo recae como en la personalidad. Es como que siempre uno se tiene que enfrentar por a veces motivo a un evento en el que te dicen, te discriminan o te toman finalmente menos porque eres mujer. ¿Y qué opinas de eso? Que finalmente tengamos que siempre recurrir o tener una personalidad súper fuerte y más que nada obligarnos siempre a ser escuchadas de una u otra forma, y que incluso a veces ser catalogada por ser una, no sé, quizás enojona o molestarse como en el tema. ¿Qué piensas
tú de eso? Pucha, sí, es complejo. Sabes que a mí me da mucha lata. De hecho, lo detesto. Hay momentos donde uno siente y yo le digo como a mis seres cercanos, ¿sabes que estoy cansada? Estoy cansada de tener que siempre estar demostrando que me la puedo. Yo sé que me la puedo, tú sabes que me la puedo, pero yo tengo que estar demostrándolo siempre. Y siempre es el mismo tema. Entonces, igual no es justo tampoco, porque yo, por ejemplo, logré llegar hasta donde estoy. Puede ser por mi personalidad, mi grupo, mi network, suerte, el camino, las decisiones que tomé, qué sé yo, un montón de parámetros también, el hecho de no tener que preocuparme por otras cosas, como, no sé, el tema monetario en mi familia, o tener que cuidar a mi hijo, ni nada por el estilo, onda. De verdad, hay un montón de factores, y que más encima le agreguen el hecho de que tienes que estar siempre a la defensiva, es cansador, es muy cansador. Y de verdad, es irritante, porque no es lo mismo que pasa en nuestros compañeros hombres. No es la misma camino.
Pero ese es el tema, ese es nuestro gran tema, Cata. Yo creo que nos pasa a todas que si fuera efectivamente todos los que tuviéramos que hacer la doble comprobación, no habría problema. El tema es por qué nosotras y ellos no. Te tengo que interrumpir, Cata, porque ya estamos en el tiempo. Te agradezco enormemente haber venido. No, tranquila. Agradezco enormemente tu paciencia de venir a conversar con nosotros y contar tu experiencia de la geofísica. Pero tenemos que seguir en este popurrí de mujeres que hoy día hacemos rocadictos. Camila, ¿tú tienes algo que decirnos antes de la primera canción?
Sí, el Núcleo Milenio Paleoclima investiga registros paleoambientales de la Patagonia y océanos adyacentes para reconstruir la historia de los cambios climáticos ocurridos en el hemisferio sur en los últimos 25.000 años. Para conocer más, visita el sitio www.paleoclima.cl y sigue la cuenta Paleoclima, @paleoclima en Twitter, Facebook e Instagram.
Con eso damos al tremendo temazo No Doubt, Just a Girl.
Off my eyes, I'm exposed. And-
femenino, las mujeres al poder acá en el matriarcado de Rocadictos por un día. Estamos con las chiquillas, con las panelistas inestables y las panelistas visitantes haciendo Ciencias de la Tierra, hablando de mujeres en ciencia por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Y también el día miércoles, el Radio Talcahuano, 103.7 FM. Saludamos también a Radio Placeres, 87.7 FM, que nos escuchen diferido los domingos, porque esto llega a todo Chile. Si usted está escuchando por ahí, quiere Rocadictos, contacte a la Radio Universidad de Chile, no se lo pierda. Seguimos en Mujeres Conscientes, que hacen, perdona, Mujeres que hacen ciencia, que también tienen conciencia, no son excluyentes. Y vamos, tenemos ahora la tremenda María Estrella Alcamán. Ella es investigadora del CR2 y del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está ahí, Estrella?
Bien, súper bien. Muchas gracias por la invitación a este bloque femenino.
Estupendo, bienvenida. Cuenten sus palabras, qué es lo que hace usted para que no sea yo la que interprete por error alguna cosa.
Mira, yo soy bióloga marina de la Universidad de Concepción y actualmente me dedico a la ecología microbiana y sistemas extremos, y en particular trabajo en Antártica. Allá desarrollo mi investigación de microbiología y cambio climático, biogeoquímica, de todo un poquito.
¿Cómo es ser mujer en la Antártica? Porque tenés que haber ido, no está el hombre Antártica aquí, pero después le vamos a preguntar. Pero ¿cómo es ser mujer? Porque ya tenemos la visión de Rodrigo. ¿Cómo es ser mujer en la Antártica? Porque ahí sí que son minoría, ¿no? Somos minoría.
¿Sabes qué? Claro, el hecho ya de hablar de Antártica, ¿cierto? Un ambiente súper extremo, súper hostil y todo. Y más encima que vaya una mujer a Antártica es como súper... no, esto no puede ser. Es como, no, esto está hecho para hombres, porque las condiciones climáticas y todo, es como imposible que una mujer pueda ir. Pero déjame contarte que afortunadamente dentro de las ciencias polares estamos súper bien representadas las mujeres. De hecho, a nivel país, a nivel ciencia, la ciencia polar tiene un porcentaje súper alto de participación de mujeres como investigadores principales de proyectos, colaboradoras de proyectos de investigación allá. De hecho, dentro de todas las ciencias, las ciencias generales que hay en Chile, un alto porcentaje, casi un 48, un 49% del total de las adjudicaciones de proyectos en Antártica son lideradas por mujeres. Así que gratamente debo decir que
extraordinario.
Somos súper empoderadas las mujeres de la Antártica. Así que eso es muy gratificante para el género. Y esperamos superar el 50% quizás este año, el próximo año, no sé, pero yo creo que así como vamos, lo vamos a superar, vamos a pasar ese 50%.
Oye, María Estrella, a propósito de eso, te quería hacer una pregunta que me hicieron hace poco también en una conversación. Me preguntaron, ¿cómo veo yo el futuro de las mujeres en ciencia? Entonces, aprovechando de que hablabas tú que ojalá se supere ese 50%, y a raíz también de todo lo que ha pasado desde el 2018, 2019, ¿cómo visualizas tú que va a ser esta comunidad de científicas, de geocientíficas?
Sí, mira, igual esa pregunta es súper difícil de responder, porque yo creo que a pesar de lo que les comentaba de este mundo polar, ¿cierto?, donde el porcentaje de mujeres está bien representado, a nivel nacional como a nivel ciencia estamos muy, muy por debajo en comparativa al hombre. Y a pesar de todo, ¿cierto?, las nuevas políticas que se están tratando de resaltar en cuanto a la equidad de género, creo que hay cosas que son básicas y esenciales que deben cambiar para poder lograr que nosotras podamos llegar a resurgir o podamos aumentar ese bajo porcentaje que tenemos actualmente a nivel país. Y eso básicamente conlleva tratar de sacar un poco el pensamiento machista, ¿cierto?, dentro de toda, sobre todo la academia, ¿cierto?, los pensamientos antiguos que están como arraigados en la academia, en muchas áreas de la ciencia. Que se deje un poco de tener esta visión minoritaria hacia la mujer, de que no se la puede... cuestionar el tema de que por ser mamá, ¿cierto?, muchas veces, por ejemplo, te cuestionan, tú cuando quieres hacer un programa de doctorado, por ejemplo, siempre en la entrevista te preguntan, o sea, a mí me pasó cuando estudié el doctorado, me preguntaron así como, ¿y usted ha pensado ser mamá? Como...
Pero espérate, ¿eso no debería ser ilegal igual que como cuando entras en un empleo?
Exacto, exacto. Pero se da, y se da mucho en ciencia. O sea, y hace poco, ahora poco, vi un, por ejemplo, un gráfico donde hay un porcentaje, por ejemplo, cuando la mujer en pregrado, hay mucho más alto porcentaje de mujer por hombre, pero ese porcentaje va disminuyendo drásticamente a medida que tú vas aumentando la carrera científica y te vas acercando, por ejemplo, a un puesto en la academia. Y eso está también ligado hacia la edad de la mujer. O sea, en el fondo, tú estás en el periodo fértil, quieres ser mamá o no sé, y justo coincide en tu periodo de doctorado, ¿cierto? Un postdoc y científica joven. Y en la academia, generalmente, para los puestos, desde el doctorado hasta un puesto académico, siempre te preguntan eso. Yo creo que es una pregunta que quizá podamos normalizar, y eso ya está mal hecho. O sea, que te cuestionen. ¿Usted quiere hacer un doctorado y no ha pensado que en ese periodo tiene que ser mamá? ¿O quiere tener una familia? ¿O quiere tener una pareja? No sé. Entonces, mientras no cambiemos esa percepción, ese tipo de pregunta que para una persona puede ser como normal, ya está mal. Entonces, mientras no cambiemos ese tipo de cosas, yo creo que avanzar en una igualdad de género dentro de la ciencia está difícil, está súper complejo. Pero yo creo que a medida que vayamos nosotras resurgiendo y exponiendo estos casos y tratando de hacer fuerzas y sacando, digamos, a relucir los problemas que tenemos cuando nos enfrentamos a este tipo de cuestionamiento, podemos hacer un poquito más de conciencia y así disminuir, ¿cierto?, este porcentaje de la gran brecha que tenemos con respecto al género.
Hola, Estrella. Yo tengo una pregunta con respecto al terreno. ¿Cómo ha sido tu experiencia en tu vida a la Antártica? Me imagino que tanto en el traslado, ¿cierto?, hacia la Antártica hay muchas investigadoras e investigadores, pero en el terreno mismo, me imagino que tú trabajas a la par más con hombres o más con mujeres, y si es más con hombres, ¿cómo se da esa interacción? ¿Te logran escuchar? ¿Cómo es ahí un poco la dinámica que existe?
Sí, mira, en cuanto a terreno, bueno, claro, como les contaba, Antártica es súper hostil en ese sentido. Yo, claro, he estado 4 veces en Antártica, generalmente me voy por 2 meses, estoy allá mucho rato, y sí, me ha tocado viajar tanto en las rutas como trabajar en terreno con hombres y mujeres. Y déjame decirte que no es que prefiera trabajar con mujeres por sobre los hombres, no, yo generalmente trabajo en equipos que son mixtos. Pero en Antártica en sí ocurre algo muy particular, porque como es un ambiente tan hostil, que por ejemplo yo me he sentido mucho más cómoda trabajando con mujeres que con hombres, lo que significa que trabajen uno mejor que otro. Solamente una cosa como el género, como de repente decir, oye, tengo un mal día, no sé, una cosa de complicidad femenina. Pero también tiene mucho que ver, porque yo trabajo mucho en Antártica en bases que están lideradas por las Fuerzas Armadas. Y eso es 100% dominado por hombres. Entonces ahí también hay otro factor, que no todas las mujeres que en Antártica se ven enfrentadas a esta situación. Entonces ahí es un poco más complejo. Pero, ¿sabes que nunca he tenido un problema? También yo creo que en muchas ocasiones he sentido mucho el apoyo de los hombres, no solamente científicos, en ayudarte, por ejemplo, al traslado de carga o si necesitas algo, están disponibles a hacerlo. Pero siempre he tenido la duda si eso les nace por ser hombre, por ser gentil y amable, o es porque está dentro del Tratado Antártico, donde, por ejemplo, las fuerzas armadas tienen y prestan servicio a la ciencia. Entonces, siempre he tenido como esa confusión de si lo hacen porque es una obligación, porque tienen que hacerlo, o porque les nace, por caballerosidad, o no sé. Pero mientras...
Elijamos creer que sea una mezcla de las dos.
Esperemos, tengamos fe en que es así. Pero hasta ahora ha funcionado bien y no he tenido mayor problema, pero sí he escuchado de colegas que sí han tenido problemas con respecto a eso, como que eso que te miren en menos, de que cómo usted mujer va a pasar frío, cómo usted mujer va a andar arriba de un barco, cómo usted mujer va a andar con una mochila tan pesada de su espalda. Entonces...
Así nomás, míreme cómo lo hago.
Exacto.
Estrella, cuéntame cuál es tu parte favorita de la Antártica, cortito porque nos queda súper poco tiempo, ¿cuál es tu parte favorita, favorita. Favorita que te mata en Antártica y por qué.
Chanfle, una parte favorita. ¿Así como geográfica?
Claro, o no sé, el eje, tu parte favorita de Antártica.
Mira, para mí lo más maravilloso de Antártica son los días de luz de 18, 20 horas, los atardeceres que son infinitos, siempre hay penumbra, y escuchar la tronadura de los glaciares, aunque suene un poco como de cambio climático, ¿cierto? Que todo se está derrumbando, pero ese silencio absoluto, yo se lo podría regalar a toda la persona para que logre encontrar su paz interior y la tranquilidad y se maraville de lo hermoso que es la naturaleza tan lejana y pristina. Así que
eso, maravilloso. Y con esa evocación de silencio tronado, yo me imaginé el ruido del quiebre y yo no me parece extraordinario. Estrella, agradecemos tu tiempo. Con Catalina vamos a guardar. Hemos decidido que les vamos a invitar al último bloque a hacer una conversación grupal, pero ahora tenemos que ir a la pausa comercial. Pero antes, Daniela tiene algo que decimos.
Sí, Clau. El Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile es una unidad de excelencia en investigación aplicada, desarrollo y transferencia tecnológica en geofísica, con reconocimiento nacional e internacional en el ámbito académico, industrial y estatal. Si necesita más información o cotizar sus servicios, escriba a nga@nga.uchile.cl. Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor.
Y con esto vamos a la pausa y ya volvemos con más mujeres que hacen ciencia. Segunda mitad de Rocadicto, que estamos absolutamente en fire. La mujer, estoy aquí con Valentina Flores, Macarena Troncoso, Michelle Ferrer, Daniela Cid, Camila Zúñiga. Ellas son parte de mis panelistas el día de hoy, de las mujeres que nos tomamos Rocadicto, este programa maravilloso. Yo le digo maravilloso porque es nuestro, si no lo quiero yo, ¿quién? ¿Qué hacemos con todo el cariño el Departamento de Geología, Geofísica y el CER2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile? Estoy un poco con la lengua trabada hoy día, pero bueno. Estamos ahora en el tercer bloque para ver la tercera mirada de mujeres que hacen ciencia con Irene del Real, investigadora postdoctoral del Departamento de Geología y del... Me fui en blanco. Irene, ayúdame.
Yo voy a hablarlo del Núcleo Milenio Trazadores de Metales.
Exactamente, el Núcleo Milenio Trazadores de Metales. ¿Cómo está, Irene?
Bien, muy bien, disfrutando del sol. Estoy fuera de Santiago unos días antes de que comience el año académico, así que aprovechando.
Extraordinario. Vamos a empezar con algo un poco relativamente reciente. ¿Cómo crees que potencia la investigación femenina premios como el que tú te ganaste de L'Oréal?
Bueno, yo creo que lo potencia de dos maneras diferentes. Hay una parte que es como potenciarlo a uno personalmente, que es como... no sé, una subida de como autoestima académica, intelectual, impresionante cuando alguien se gana un premio especializado como, no sé, en la ciencia y en la investigación que uno hace. Es como un cometa de ánimo para seguir trabajando, para seguir inspirándose en las cosas que uno hace. Como, esa parte es muy linda. Pero la otra parte que yo creo que ha sido muy positiva es que a mí me ha dado una vitrina muy linda donde poder hablar de la ciencia, las mujeres en la ciencia y de mi investigación. Y es una vitrina que yo espero que pueda, o sea, no creo que siga eternamente, pero espero que pueda seguir por un tiempo para poder también llamar a más mujeres, por ejemplo, a meterse en el área de investigación donde yo trabajo, que una de las cosas que más se mencionó en el premio es que es un área de investigación que ha sido principalmente manejada por hombres, así que uno ahí es como un bicho medio raro, y para mí es importante poder mostrar que no tiene por qué ser así y porque es un área de investigación muy entretenida y muy interesante y muy bonita de trabajar.
Para las que no escucharon el programa donde viniste a entrevistar, recuérdale a todo el mundo que está en su casa o en el auto, donde sea que anda caminando, ¿cuál es tu área de investigación brevemente?
Por supuesto, bueno, soy geóloga de profesión y me especializo en el área de la geología económica, que no tiene mucho que ver con la economía de la geología, sino más bien la geología que se dedica a buscar elementos que tienen un interés económico, como por ejemplo el cobre o el oro, etc. Y dentro de eso yo me dedico principalmente a hacer investigación aplicada a la geología de exploraciones, y con eso un poco entender cómo se forman los depósitos metálicos y ese entendimiento, aplicarlo también cómo entendemos la evolución tectónica del margen andino. Entonces, como que es una parte muy linda porque nos ayuda a entender cosas que son interesantes para la minería, como también cosas que son interesantes para nuestro conocimiento geológico en general.
Hola, Irene.
Oye, hola.
A propósito de eso, y también un poco tomando lo que nos comentaba María Estrella, claro, el área de la minería, sobre todo, ha sido como históricamente dominada por hombres. ¿Cómo te has sentido tú, digamos, tanto trabajando, por ejemplo, en terreno, ¿no es cierto?, en este ámbito, y también en laboratorio, que son áreas totalmente distintas, tanto por su ritmo, ¿no es cierto?, como por las condiciones?
Sí, afortunadamente me ha tocado trabajar en ambos ambientes y claro, en el lado minero yo creo que donde se hace de repente más pesado es cuando a uno le toca ir como a la faena minera en sí, porque ahí la diferencia como de cantidad de mujeres versus hombres se hace como mucho más evidente y hay algunas cosas que pueden ser un poco como que uno entiende que no son como con mala disposición, pero cosas que pasan como por ejemplo, oh, no, se nos perdió la llave del baño mujeres, y uno como, okay. O cosas de ese estilo, que son media, o sea, que no son tampoco estables. Pero en general yo tengo que decir que la minería, mira, hay mucha cosa en el ambiente minero, incluso académico, que de repente puede ser un poco desagradable, especialmente cuando una es como mujer joven y se tiene que enfrentar contra, o sea, no contra, como se tiene que enfrentar y conversar y como compartir con hombres mayores que tienen como probablemente una visión bastante heteronormada y poco deconstruida de la sociedad en general, y ahí ya así como que toca o parar los carros o simplemente, o sea, darse cuenta quiénes son esas personas y alejarse. Por un lado, yo sí he sido súper afortunada que dentro de este mundo minero, yo, o este mundo científico aplicado a la minería y los metales, a mí me ha tocado trabajar con hombres también increíbles. O sea, mi profesor, por ejemplo, guía el doctorado, es un tipo que es un feminista de tomo y lomo, súper inspirador y que fue un mentor muy importante para mí, y fue un mentor muy importante en el sentido también de nunca callarme, de nunca pensar que soy menos, como que él realmente me inspiró mucho para seguir adelante investigando y para darme una confianza en mí misma. Y por otro lado también mi jefe actual que tengo es algo bastante similar, una súper buena relación de laboral, personal, excelente. Entonces he tenido buenas y malas experiencias en ese sentido. Obviamente, claro, el terreno de la minería para las mujeres es súper árido, pero un poco diferente a lo que se, de ese estereotipo de que las mujeres en ciencias podrían ser competitivas entre nosotras. La verdad es que en el área de minería y de la investigación aplicada a la minería o la exploración minera pasa completamente lo contrario. Como somos pocas mujeres a nivel, y esto no estoy exagerando, a nivel global nos conocemos y nos apoyamos, y cada vez que tenemos un congreso donde nos encontramos, nos juntamos, compartimos, entonces hay una red súper bonita de apoyo. En ese sentido. Y en terreno depende mucho. Yo en general nunca he tenido una mala experiencia en terreno por ser mujer. Sí hay cosas incómodas como de logística en que uno tiene como un poco, no sé, romper el hielo para no sentirse incómoda. Y yo creo que hay una cosa como media ridícula en que como que todo depende como el carácter de la persona de poder como, no sé, informar si necesita un break, ver el baño, lo que sea, cuando en realidad debería ser algo que ya estuviera establecido y que se entendiera generalmente y que no tenga por qué ser una pregunta incómoda. Pero fuera de eso, en realidad no he tenido problemas más que, pucha, mi ayudante terreno pedirle que, más o menos, rogarle que me preste el combo para romper rocas porque cree que no lo voy a poder ocupar. Entonces, claro, desestimar como la fuerza de la otra persona. Y en términos de laboratorio, eso ha sido como que, en el laboratorio en general es como, en términos de género, es bastante más mitad y mitad. Uh-huh. Y creo que he tenido como una experiencia extraña o desigual en ese sentido. Y como que también he trabajado en laboratorios donde los que lo manejan son mujeres. Y súper entretenido también, así que un poco de todo, diría.
Irene, y en el espacio, no sé si tú has participado en alguna actividad, como en algún espacio de poder transferir tu conocimiento, tu experiencia a otras mujeres, ya sea niñas, jóvenes, te pregunto de manera personal, o bien lo han hecho ustedes en esta red de mujeres, si es que han participado en algo.
Yo, cada vez estoy participando más. Estuve, bastante metida en comités de inclusión como y diversidad en como nuestro gremio de geólogos económicos a nivel mundial, y eso para mí ha sido súper importante y que tiene mucho que ver también con el trabajo de género entre mujeres geólogas, como que un poco entre geología económica, no sé si tenemos como un espacio formal, pero sí nos comunicamos mucho entre nosotras. Y acá yo creo que el premio de hecho me ha ayudado mucho a poder empezar a hacer como a divulgar como este tipo de temáticas que estamos conversando. Y también es lo mismo como cuando yo hago clases, yo hago el ramo de geología económica, lo hice el año pasado. Una de las cosas que también más me gustó conversar con mis alumnas fue este tipo de temáticas y poder conversarlo bien. Entonces sí, yo estoy buscando más espacio, estaba participando en hartos espacios, pero la verdad es que para mí una temática me importa mucho, así que siempre abierta a participar en más.
Sí, yo quiero volver como a un tema que mencionaste antes, y esto del rol del mentor al momento de estar haciendo el doctorado, qué sé yo, o cuando uno está estudiando, inclusive el pregrado, los profesores, las profesoras con las que uno se topa. ¿Tú crees que eso marca una diferencia quizás entre quien escoge como el camino de la academia y se queda en eso o no? Hay un elemento, y quizás también, por ejemplo, si lo llevamos a este caso de las actividades con colegios, con niñas que están estudiando, que están en la básica, que están en la media, que están buscando quizás su camino, ¿crees que eso puede hacer una diferencia entre quienes entran a la ciencia?
Absolutamente, absolutamente. Yo creo que uno de los problemas como que tenemos como mujeres como en la ciencia es que no hay muchos referentes. Entonces como que es difícil que uno se pueda como ver a sí misma, como por ejemplo siendo investigadora, cuando no ves a alguien mayor que te pueda servir como un referente. Entonces, en ese sentido yo creo, claro, faltan como ejemplos a seguir, entre comillas, porque estábamos también incursionando la ciencia no hace tanto tiempo y de manera tan masiva. De todas maneras, los mentores yo creo que es súper importante, y no solo en la universidad, yo creo que es una cosa importante en toda la vida de aprendizaje de uno, ya sea en el colegio también. Cuando uno tiene un buen profesor, es una cosa que te cambia la vida. Yo tuve un muy buen mentor en el doctorado, conozco gente que ha tenido como pasado por casos radicalmente diferentes y que no quiere saber nunca más nada con la investigación y la academia. Y claro, y en general es muy importante con quién vas a trabajar, porque ese es tu modelo, esa persona probablemente es tu modelo a seguir, y también tú quieres que esa persona te cuide y que te inspire, y no cuidar como una manera como paternal, sino que simplemente uno también está como en la etapa del posgrado, uno también está muy expuesto a que te estén juzgando tu conocimiento, qué estás haciendo, etcétera. Así que no, de todas maneras yo creo que es muy importante, y de hecho ahora la facultad está empezando una iniciativa de mentoras para estudiantes de la facultad que estén terminando la carrera. Yo creo que es el parece que a principios de abril van a tener una primera reunión, y la idea justamente es empezar a influenciar o influir en estudiantes más jóvenes sobre qué van a hacer más adelante, mostrando como estos ejemplos a seguir. O sea, por dar un ejemplo, no sé, para mí, por ejemplo, que Bachelet fuera presidenta de Chile me cambió la vida. Para mí fue una cosa que yo de ahí dije, ya, todo es posible. Entonces, ese tipo de cosas son súper importantes. Yo creo que también muy inspiradora y como que lo empoderan mucho.
Tipo, como mujer, como madre soltera y como todas tantas otras cosas que sale adelante, que ahí demuestran a los hombres que habla Estrella de que todo se puede hacer aunque usted crea que no. Por el tiempo, Irene, te tenemos que cortar porque vamos a la segunda canción, pero antes la Vale tiene algo que decirnos.
Sí, tengo una pregunta para ustedes, chiquillas. ¿Sabían que actualmente el Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes se encuentra trabajando en sectores y comunas tan lejanas como Curacautín, Puyuhuapi, Máfili y Panguipulli? Les apuesto que no sabían. El equipo de investigadores SEGA está constantemente en terreno impulsando la exploración y uso de la geotermia, informando y abriendo espacios para su uso directo y para el estudio potencial energético. En el SEGA, la geotermia es una realidad. Ingresa a www.sega-uchile.cl para que conozcas más de nosotros, o de ellos, del SEGA.
Y con eso vamos a Lizzo, que tiene una tremenda canción que se llama Good As Hell. I do my head toss, check my nails, baby, how you feeling? Good as hell. Head toss, check my nails, baby, how you feeling? Good as hell. Woo, child, tired of the bullshit, gone dust your shoulders off, keep it moving, yeah. Come now, come dry your eyes. You know you a star, you can touch the sky. I know that it's hard, but you have to try. If you need advice, let me simplify. If he don't love you anymore, just walk your fine ass out the door. I do my hair talk, check my nails. Baby, how you feeling? Hair talk, check my nails. Baby, how you feeling? Make it right, so go and let it all hang. Estamos acá en el último bloque de Rocadictos, que estamos haciendo un programa absolutamente diferente, y como estamos rompiendo esquema las mujeres, tenemos acá, hoy día somos 9, y estoy feliz con las panelistas inestables, las panelistas de visita y nuestras 3 entrevistadas del día de hoy, y vamos a hacer un conversatorio abierto sobre mujeres que hacen ciencia. Chiquilla, pero aquí me interesa, yo tengo una motivación personal. Yo creo que así como tenemos que evitar normalizar que te pregunten si vas a tener hijos, si tu marido te da permiso, si tienes pareja o qué sé yo, me parece que también deberíamos normalizar en los colegios y en los primeros años, digamos, el interés de las mujeres por la ciencia, y dejar de decir estupideces como que no se preocupe, no se dedique a eso, que es muy difícil, o no se va a casar porque sí, entonces si es inteligente, entonces cómo va a encontrar marido. ¿A usted? ¿Cuál es su minuto de infancia que creen que se liberaron de esas cosas terribles que les pueden decir a la niña?
Yo puedo contar, porque ando como en una situación súper parecida. Desde muy chica, mis papás siempre me han sacado de vacaciones, nunca nada glamuroso, siempre a acampar cuando era chica, siempre a caminatas, siempre estar afuera, y yo creo que eso a mí fue una cosa que me influyó mucho, 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 porque me ayudó mucho a despertar la curiosidad. Y yo se lo agradezco mucho, y de hecho ahora ando con ellos atrás mío, que también estamos por unos días, que vine conmigo con mi papá a unas mini vacaciones. Y yo creo que ese fue para mí, todas esas salidas de vacaciones a estar afuera, como en, ya sea en cualquier lugar afuera, a mí fue como el click, el generar la curiosidad, y también yo creo que unos padres que estaban ahí apoyándome a ser muy curiosa siempre.
Y yo concuerdo plenamente con Irene, porque es más o menos similar a lo que me gusta a mí. O sea, lo de chico igual. A pesar de que tengo un hermano hombre, un hermano mayor, como que siempre fui más niñito que niñita, como de chica, en cuanto a comportamiento y todo. Muy de campo, muy de salir igual todo, de solucionar las cosas yo, de incluso hasta como de creerte como maestro chachilla hasta el día de hoy. Entonces yo creo que, y eso es parte justamente de la curiosidad y de querer saber qué ocurre y de que uno se la puede. Yo creo que eso ha sido un tema, yo creo, de toda mi vida desde chica, y lo sigo, y sigo hasta el día de hoy, tanto en lo doméstico, por algo, digamos, contrastante, hasta el mundo de la ciencia. Así que la curiosidad yo creo que es la principal, y ser disciplinado también es bastante importante en este mundillo.
Yo, como les comentaba, creo que para mí fue el hecho de entrar a los bomberos. Cuando yo entré a los bomberos fue la primera vez que alguien me dijo: oye, no puedes hacer esto porque eres mujer. Y ahí yo me paré y dije: no, pues, yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Y quién eres tú para decirme cosas? Y claramente quizás no con las mismas palabras, un poquito más enojada. Y yo creo que eso es lo que tienen que tener en mente, que solamente ustedes saben lo que quieren ser o lo que son. No dejen que nadie les diga lo que son, es uno, y lo que pueden y no pueden hacer, uno lo sabe. Entonces, como creo que ahí fue como el momento que nos dice así como ya, no, esto, yo voy a hacer lo que quiero, y si no es usual, y si no es, está dentro de la norma, no me importa.
Hacemos una norma porque se pueda, ¿qué tanto?
¿Qué tanto?
Vale, yo creo que, bueno, yo también concuerdo que yo creo, bueno, yo he sido guía, digamos, del movimiento scout también de chica, desde los 7 años, si es que no, de los 5, digamos, y el tema de efectivamente de la vía al aire libre, de la autosuficiencia de los niños, creo que además les genera, o te genera, desde la experiencia, digamos, el poder hacer un filtro de agua. Obviamente nunca en la vida te va a quedar parado en una isla desierta, lo lost, digamos, pero el que cuando tenés 9 años, loco, y sé filtrar agua, es porque eres bacán, y empezáis ahí a ver además procesos naturales. Probablemente, insisto, no te vaya a morir, pero loco, y si me muero, se hace agua, o sea, si me cae el avión en la isla desierta, se hace agua, o sea, yo creo que te va empoderando y te va explicando los fenómenos naturales de una manera mucho más cercana y mucho más lúdica. Y en eso yo creo que la Camila también puede tener una experiencia de cómo los niños, las niñas, digamos, en las escuelas de verano se les abren los ojos con los volcanes, que podría ser, que uno podría pensar que es un tema complejo para niños, pero no, absorben como poquita, ¿no, Camila?
Claro, pero comienza desde algo súper simple. Es como cuando uno está haciendo una clase, por ejemplo, y siempre pasa que uno hace una pregunta y levantan, por ejemplo, 10 niños la mano a dar su opinión. Son súper vocales, en particular los niños de la edad que yo luego clase, y son de 11 a 13 años. Y pasa que, claro, siempre hay una niñita tímida que trata como de comentar algo, y sus compañeras a veces incluso ni siquiera la dejan hablar. Entonces, al final, darle como un espacio a esa voz y como felicitarlo también, porque es como, queremos escucharte, queremos saber tu opinión es válida. Y al final también potenciar a las otras niñitas que no se sienten cómodas hablando y expresando lo que saben, es como el primer ladrillo finalmente para como lo que hace cualquier docente en particular con personas en formación. Es como darle la seguridad y un espacio para que su voz pueda ser escuchada. Porque me pasa usualmente, siempre al principio, los primeros días, la participación es principalmente masculina. Pero finalmente incluso uno siendo mujer, haciendo las clases, tratando de mostrarle, por ejemplo, que nosotras también podemos ir a los volcanes, que nosotras también, por ejemplo, podemos estar en un espacio de clases conversando, ya después la conversación empieza a ser equitativa, 50-50. Y al final siempre llega alguien que te dice, profe, yo no sabía que yo como mujer podía llegar a ser, por ejemplo, geóloga, podía llegar a ser vulcanóloga, etcétera. Y son conversaciones que al final se tienen que dar. O sea, si hasta uno no se expresa en un lenguaje inclusivo, diciendo, por ejemplo, las geólogas y los geólogos, o les geólogues finalmente, ahí también uno está dando un espacio para la inclusión en el cual ellas pueden verse representadas con simplemente el uso de la palabra como de manera inclusiva.
Igual yo quiero tomar el punto aquí, Camila. Yo creo que, bueno, si bien nosotros estamos contando como nuestras propias experiencias, las experiencias de las chicas que vayan a ingresar ahora a las carreras va a ser muy diferente. Porque ahora, nosotras las que ahora estamos acá, estamos luchando para que ustedes tengan un espacio diferente al que tuvimos nosotras. Y su camino va a ser mucho más fácil, espero. Y que en un futuro sea mucho más igualitario, que, por ejemplo, tengan mucho más referentes, más modelos en posiciones de poder también dentro de las universidades, no solamente de tus pares, sino también académicos, directores de departamentos, etc. Entonces, igual, estamos en eso para cambiar y ser los modelos, porque cuando uno le preguntaban cuando era chico que pensaba que era un científico, yo imaginaba un viejo con cana, hombre, blanco y con bata de laboratorio. ¿Sabes? Ahora digo, ¿quién es un científico? Y es como que me miro al espejo y digo, ¡ah, soy científica!
Soy yo la científica. Bueno, un análisis filosófico extraordinario que anda para empezar a cerrar el programa el día de hoy. Me parece así, ha sido súper bonita experiencia. Yo opino que las mujeres nos deberíamos tomar el programa varias veces al año, no porque a los chiquillos no los creamos, no los encontramos, los tremendos científicos, pero creo que en la sinergia que generamos las mujeres, y que yo creo que es por la vía. Hoy día tenía un tema, yo creo que un poco lo que decía la Vale, en algún minuto yo creo que, y aquí hago un reconocimiento público, no solo todas las mujeres políticas, investigadoras, Marie Curie, y todas las mujeres, la Michelle Bachelet, y a todas las mujeres que en algún minuto que lucharon por los derechos, qué sé yo, y que gracias a ellas tenemos derecho a voto, a trabajar, y que algún minuto ojalá podamos tener sueldo igualitario y todas esas cosas. Yo creo que hay que reconocer no solo a las que nos abrieron el camino y que nos permiten estar acá, sino a todas las que nos soportan en términos de un soporte emocional, físico, económico, que son las amigas y son las tías y son las primas, y que hacemos que todas las mujeres podamos ir a trabajar cuando se enferma alguien en la familia, cuando podamos necesitar cualquier cosa. Ahí están las amigas y la familia para apoyarnos. Y a ellas, mi reconocimiento absoluto. Y me están diciendo que corte, porque no estaba, pero me estoy pasando. Chiquillas, rápidamente sus segundos de libre uso del micrófono y su recomendación. María Estrella.
Bueno, yo quiero recomendarles un libro que me lo regalaron ayer, de hecho. Igual es del 2017, pero yo no lo conocía, que se llama Chilenas, de María José Cumplido. Hay una gran variedad de mujeres bastante empoderadas que yo creo que todas debemos leer. O tener presentes al menos en nuestra conciencia.
Buenísimo, Irene.
Yo pensando principalmente con el estómago, quiero hacer dos recomendaciones cortitas. Uno es el restaurante Punto País en Ñuñoa, que tiene unos menús de almuerzo espectaculares por un precio muy razonable, y el segundo son las longanizas Quitratue de Gorbea, al sur de Chile, que son las mejores longanizas de Chile. Recomiendo por favor buscarlos en internet. Eso, y saludo a mis papás.
Cata.
Hola, les quiero recomendar una página de divulgación científica llamada Geociencias para Terrícolas, para que nos sigan en todas las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook.
Muchas gracias, chiquillas. Rápidamente, Vale.
Mi recomendación de esta semana es la nueva serie infantil Explora el milenario, pasado de Tagua Tagua, que se estrenó justamente ayer, 9 de marzo, por las pantallas del canal TV Educa. Este programa dará a conocer entre los niños y niñas los grandes descubrimientos realizados en la laguna de Tagua Tagua en la región de O'Higgins, el sitio paleontológico más diverso de Chile.
Pueden verlo en YouTube, vamos a dejar ahí el link en redes sociales, y quiero adelantarme y contarles que Tania Villaseñor, gran amiga mía y que ha sido entrevistada en este programa, aparece ahí, también entrevistada en este programa.
Extraordinario. Maca.
Les quiero contar que el Centro de Astrofísica Cata dictará 2 cursos de astronomía para niños y niñas entre 6 a 8 años durante el mes de marzo. Se llama El Recorrido por el Universo y Marte, la aventura del siglo XXI. Este segundo curso corresponde a niños y niñas de entre 9 y 12 años, y para más información e inscripciones lo vamos a compartir en nuestras redes sociales.
Camila.
Yo sé que hoy disfrutaron a concho la conversación que tuvimos con Irene, y les invito mañana a ver en las redes sociales de Andina Chile, por YouTube y también por Zoom, una conversación en la nueva sección que tienen del Break del Gabinete, en el cual van a hablar de toda su experiencia, finalmente ser una mujer en las geociencias. Las links de inscripción también estarán en nuestras redes sociales.
Extraordinario. Michelle.
Sí. Bueno, Volcanes FICR o FICR les invita a revisar sus charlas Niñas de Hoy, Volcanólogas del Mañana y El Rol de la Mujer en la Ciencia. Los enlaces de estas charlas las pueden encontrar disponibles en todas sus redes sociales como Volcanes FICR. Los buscan en Instagram, en YouTube, y ahí pueden encontrar estas charlas muy interesantes.
Todas las recomendaciones, si no alcanzó a anotarlas, no se preocupe que Camila amablemente se las pondrá en las redes sociales. Yo antes de ir a despedirme les quiero recomendar el Cuentos de las Buenas Noches para las Niñas Rebeldes. Hay una versión chilena que no le he regalado a mi sobrina, que le pasó el dato que le va a llegar a su cumpleaños en julio. Es extraordinario para las lecturas, sobre todo con los niños muy pequeños, porque son puras historias cortitas de mujeres que efectivamente han hecho cosas diferentes, que les abre los ojos a que la niñita diga: puedo ser pirata, puedo ser astrónoma, puedo inventar la luz con el calor del cuerpo. Con esto terminamos el programa especial femenino. Chiquillas, gritemos ante todo hasta luego, despidamos a la gente y lo dejamos invitado para el próximo Rocadicto del próximo miércoles. Gracias a todas. Chao.
Chao, chao.
Chao, chao. Gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.